6:28 de la mañana, y para hablar de este tema que nos preocupa bastante sobre la inseguridad, hacemos un contacto telefónico con Daniel Pontón, experto en seguridad y profesor del IAEN. Daniel, buenos días, gracias por estar en Notimundo al Día.
Hola Claudia, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Daniel, empecemos por explicar qué está pasando en el Ecuador. Los temas de los delitos no solo es en Quito, sino también en Guayaquil. De hecho, en Guayaquil prohibieron que circulen en motos más de dos personas. De hecho, solo una persona, porque también los robos crecieron considerablemente. ¿Qué está pasando?
Bueno, no nos olvidemos que antes de la pandemia ya hubo un repunte delictivo del año pasado. Veníamos con un saldo ya acumulativo de repunte, sobre todo en lo que tiene que ver con los homicidios y asesinatos. Claro, la pandemia obviamente cambió todo. Las prioridades del gobierno cambiaron hacia el tema sanitario. Obviamente la fuerza pública también orientó sus labores a la fuerza pública, y eso obviamente ha tenido algunas repercusiones. Las primeras 3 semanas de la pandemia hubo un declive natural de los delitos, sobre todo los que se cometen en el espacio público, los robos, los delitos predatorios contra la propiedad. Pero aparentemente la delincuencia es más resiliente que el mundo formal, ¿no? Uh-huh. Aparentemente eso empezó poco a poco a calar y empezó a normalizarse. En el año a junio de 2020, tengo entendido junio, julio, ya se vio que existió un repunte del homicidio, y está hasta el punto que el homicidio respecto al año pasado tuvo crecimiento. Eso sorprende, toda vez que el homicidio también tiene que ver mucho con la movilidad de las personas, etcétera. No siempre es así, pero de otras coincide, ¿no? Y los robos obviamente también han recuperado ya su espacio natural y su ritmo normal, y con niveles crecientes, ¿no? Eso tiene varios factores, ¿no? El primero es que, bueno, hay una venimos con un legado, digamos, de criminalidad ya alto, que lo venimos arrastrando, pero al parecer la pandemia de alguna otra forma viene a generar mayores problemas, y eso tiene mucho que ver también con la situación socioeconómica que está viviendo el país, ¿no? La informalidad, el desempleo, de alguna otra forma tienen repercusiones directas, no inmediatas, pero sí directas sobre el tema de la delincuencia. En el largo plazo eso se va a tornar un tema complejo, toda vez que la situación no pinta para nada bien, según la percepción de la gente. Y de ahí hay una cuestión que es preocupante. El relato de la señora es prácticamente día a día, ¿no? Yo vivo en Tumbaco, eso, aquí en mi barrio han robado 3 veces, ¿no? En los alrededores, y es algo que no se veía actualmente. Entonces uno lo percibe de una forma directa y genera preocupación enorme en la ciudadanía. Y eso, hay que sumarle también una serie de problemáticas que, dentro del problema de la pandemia, hay gente todavía que no entiende el teletrabajo, etcétera. Uh-huh. Genera alrededor de lo que es la violencia entre los hogares, ¿no? Agresiones, violencia intrafamiliar, ¿no? El feminicidio también es algo que está preocupando mucho, y sobre todo lo que son los delitos informáticos, ¿no? Algo que también ha venido a crecer en los últimos años, en los últimos tiempos, de una manera importante, dada la posición que tiene la gente con respecto al manejo de las redes, del teletrabajo, las acciones que uno hace alrededor de la computadora, ¿verdad? Uh-huh.
Quito tiene al menos 5 zonas calientes. Tiene Calderón, Iñaquito, Quitumbe, Mariscal Sucre, el Centro Histórico, donde tienen al menos 5 formas diferentes de robar, y parece que con la mascarilla también se vuelven más osados. En todos estos sectores, sobre todo en el Centro Histórico, están exigiendo mayor seguridad. ¿Por qué no les pueden dar mayor seguridad en estos sectores?
Ahí lo que importa es tener una capacidad de leer el delito de una manera inteligente, ¿no? El problema que se tiene aquí actualmente es que, bueno, la policía maneja cifras, ellos sacan sus gráficos, pero no hay una difusión mayor ampliada de este tipo de indicadores. El Ministerio de Gobierno tenía indicadores hace poco, y ahorita ya nos ha sacado. Yo traté de consultar esos indicadores ahorita para poco tener una...
Y no funciona.
Digamos, para hablar de esta entrevista. Y ni hablar del municipio de Quito, que tiene el observatorio, y eso se ha perdido. Entonces, no se tiene todavía una lectura todavía muy técnica de lo que está pasando. Se tiene ciertas, lo que se tiene son apreciaciones pasadas, y la voz también de lo que son las agencias de seguridad, pero no se tiene, digamos, un diagnóstico más plural de la cuestión, cosa que ayudaría mucho en este momento para tener una mirada un poco más técnica y más especializada respecto a la ciudad. Lo que usted me dice puede ser una situación cierta, pero habría que ver cómo esto cambió con la pandemia, ¿sí? Pero en todo caso, las acciones que se deben desarrollar tienen que ver justamente con esa lectura del territorio un poco más especializada. Y ahí el tema del municipio aporta muchísimo, ¿no? A mí me da la impresión que hay un divorcio entre las acciones que hace el municipio y las policías, y eso, el gran perdedor en este caso es la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, he visto algunos tweets del alcalde respecto al tema de la policía que parece que son nada amistosos en este sentido, pero lo que se busca en el municipio es que justamente no sea un ventrílocuo de lo que son las actividades que hace el gobierno central, sino que aporte algo más. Y ahí tiene que ver mucho el tema de la organización barrial, ¿no? La capacidad que tenga el municipio de articular actores sociales que un poco participen en la elaboración de este tipo de diseño, sobre todo en la que son el diagnóstico, el diseño, y también que se atienda las prioridades de los territorios, ¿no? Obviamente también eso implica acciones del ámbito de la, yo lo que llamo el ámbito preventivo, ¿no? Todo lo que implica acciones sobre prevención situacional que tienda un poco a mejorar el cometimiento del delito, o sea, evitar que el delito prolifere. Y ahí ayuda muchísimo, por ejemplo, la incorporación de la tecnología, ¿no? De la tecnología que nos permite un poco tener mecanismos de prevención en lugares determinados, pero con, obviamente, con instrumentalidad técnica que nos permite saber dónde están dándose los principales problemas. Me parece que eso actualmente no está fluyendo de una manera adecuada, y yo creo que eso es un problema que está viviendo la ciudad y también creo que el país.
Le preguntamos al alcalde Jorge Yunda justamente sobre la inseguridad y él decía que no es su competencia, que eso tiene que ver el gobierno nacional y eso realmente nos genera más preocupación. Y en otro tema, tenemos apps que identifican si estuviste cerca de un caso COVID-19, pero nunca pueden encontrar a una persona desaparecida o a los ladrones. Es la tecnología la están usando para controlarnos un poco más.
Sí, eso es lamentable, las declaraciones que hace el alcalde. Yo creo que no ha comprendido nada. Él ha sido parte de los acuerdos que el año pasado se surgieron, que el gobierno promovió. Yo creo que está hasta más que sobrediagnosticado que los alcaldes tienen una labor intrínseca sobre el manejo de la seguridad. Obviamente no una competencia directa, pero sí como coordinación, que la Constitución lo prevé, ¿no? Y el COTAD también lo establece así. Hay un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Se cobra a nosotros, porque si él dice que no tiene competencia, ¿qué hace el señor cobrando una tasa de seguridad ciudadana en el impuesto predial, ¿no? Ahí se manejan cerca de 8 o 9 millones de dólares anuales. Entonces, que no me diga que no tiene competencia cuando está cobrando una tasa. Entonces, ahí tiene que hacer una mea culpa y establecer los mecanismos adecuados. Y para eso necesita unos niveles de coordinación y liderazgo ampliamente establecidos, ¿no? Usted mismo lo dice, cuando hay voluntad política lo hay, y la pandemia nos puso un poco a trabajar a todos. Actualmente la tecnología ayuda muchísimo con el tema de identificador de personas con COVID, el tema de la identificación de las personas con temperatura alta, bueno, el tema de la detección facial. Uh-huh. Hay una cantidad de tecnología que hay alrededor del mundo que permite ayudar al controlar de la delincuencia. Y ahí lo que pasa es que, y no solamente de esta alcaldía, sino de varias alcaldes que un poco se ha desentendido del tema y la ciudad está sufriendo las consecuencias, y lo están dejando netamente a manos de la policía, cuando la policía tiene una competencia obviamente directa, pero tiene un enfoque institucional que tiene que ver con más el tema de la reacción frente al delito más que la prevención, porque la prevención no la hace solo la policía. Usted no puede poner un policía por cada metro cuadrado en el territorio, que no alcanza el recurso humano. Pero sí necesita de la colaboración de los ciudadanos a través de estrategias mucho más coordinadas y mucho más inteligentes. Entonces, el municipio tiene una labor enorme en eso, ¿no? Hay que dar un plus. Si uno paga una tasa, hay que dar ese plus, y eso es lo que yo no veo en este momento.
Así es, y por un lado está la prevención, por otro lado están las autoridades, la ciudadanía, pero hay otro eje muy importante: el sistema judicial debe mejorar. La semana pasada una amiga me contaba que le cruzaron el carro, les asaltaron, llegó la policía, fueron a la unidad de flagrancia y ella ahora está metida en un juicio en el que ya ha tenido amenazas por familiares de los delincuentes. Y resulta que ella dice, prefiero no haber denunciado porque sacaba otra vez mis documentos y no estaba expuesta. Resulta que también los juicios en el sistema judicial demoran muchísimo a pesar de ser flagrantes. La gente no confía en ir a denunciar.
Pues ese es un problema sustancial que tiene el sistema de justicia, no solo del país, sino de toda Latinoamérica, digamos, que es la confianza en el sistema de justicia y la renuencia de la gente a denunciar. Se debe trabajar mucho en esa promoción de la denuncia, a través de que la justicia llegue a la gente y no que la gente tenga que llegar a la justicia, por ejemplo, no un nivel adecuado de concentración, esta denuncia lo permite, eso es otra cosa que también debemos hacer un análisis. Ahora, yo soy enemigo de creer que todo se resuelve castigando, ¿no? Porque después el problema es que de pronto en un año, dos años tendremos otro boom penitenciario como el que tenemos justamente a propósito del problema delincuencial y eso es medio, tampoco es muy deseable. Pero el Estado tiene que saber castigar y castigar bien. ¿Sí? El problema que tenemos en este momento es que al parecer la justicia puede tener un mecanismo de radicalización. No voy a meter en temas que no conozco, pero sí me preocupa la situación que el dictamen de la Corte Constitucional la semana anterior emitió sobre el tema del error inexcusable, que ciertamente se justifica en un contexto de alto nivel de politización de la justicia, pero en materia de una visión sistémica de la seguridad, ¿no? De manejo de la seguridad como un bien público, la justicia tiene que hacer su trabajo y ahí la suscripción que se haga al trabajo de los jueces, exigirle celeridad, que sea más eficiente, es parte del manejo de la seguridad como un sistema. Me parece que a veces en ese juego estamos muy en el ámbito, siempre en el ámbito claro y el oscuro, no tenemos un punto medio. Y me preocupa eso porque sobre todo en ciertos delitos que se necesita una acción mucho más eficaz de la justicia, por ejemplo, homicidio, asesinato, los femicidios, claro, las violaciones, etcétera, podría darse el caso que se empiece a tener una relativización de la justicia y eso afecta directamente sobre el crecimiento del delito. A mi modo de ver, lo que teníamos antes de la pandemia se debió en gran parte a eso. La justicia se demoró, tenía ya niveles decrecientes en materia de rendimiento y eso incide sobre todo con delitos que son altamente complejos, ¿no? De alto impacto. Y en este momento esto no creo que ayude mucho abone a una cuestión de seguridad, digamos, más integral, el tema de la justicia. Yo creo que hay que manejar adecuadamente este problema, ¿no? Porque la justicia necesita tener capacidad de que los jueces respondan a las expectativas ciudadanas. Porque de otra forma esto empieza a ser feudos y cada quien se maneja feudos y esos feudos realmente siempre son aprovechados por la delincuencia a través de las estrategias mafiosas que siempre han tenido, ¿no? Comprar jueces, amenazar a las personas, las víctimas, etcétera. Y eso claramente perjudica la seguridad de la gente, ¿no?
Sin duda, en materia de seguridad todavía nos queda mucho por hacer. De hecho, en este momento nos llega un mensaje que robaron al equipo de TC Televisión. Fue asaltado poco después de realizar una transmisión en vivo. Qué terrible. Definitivamente la inseguridad está cada vez peor. Agradecemos a Daniel Pontón por acompañarnos esta mañana en Notimundo al Día.
Gracias, Claudia. Un saludo a todos.
Buen día.